capítulo 11 de Hebreos, del versículo 8 al 16. Por la fe Abraham, es decir, porque Abraham creyó a Dios, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este es lo más interesante, que este capítulo de Hebreos, donde se nos habla de la fe, también aparezca aquel lugar al que irán todos aquellos que Dios Padre entregó a Cristo para que muriese por ellos. Porque el propósito que tuvo Cristo al venir a este mundo fue no perder a ninguno de los que el Padre le dio. Esta es su afirmación categórica, no perder ninguno de los que el Padre le dio. Se sitúa en el contexto de la fe esta actividad de Dios, que ya hemos tratado en sermones anteriores, es decir, que la fe toma por verdadera y cierta la palabra de Dios, que la fe asume que lo que Dios dice es exactamente así, que es verdadero y que es cierto. De manera que no tenemos ninguna duda de que esta promesa hecha por Dios a su pueblo la cumplirá en cuanto a esa ciudad eterna que está preparada en los cielos para nosotros. Es de esa ciudad eterna de la que vamos a estar hablando unos domingos. Hemos estado viendo cómo, a pesar de la caída de Adán, este es el contexto donde se genera toda esta situación, a pesar de la caída de Adán y de todo lo que eso ha supuesto para toda la humanidad sin excepción, junto al impacto que ha tenido sobre toda la creación la caída de Adán, Dios no nos ha dejado a oscuras. Dios nos ha ido revelando su palabra y su voluntad. Él estableció todo lo necesario para que el ser humano supiese cómo debe vivir de acuerdo a lo que Dios había dejado establecido. Es decir, las funciones que tanto el hombre como la mujer, los dos con géneros distintos, deben llevar a cabo. Son de igual importancia delante de Dios, el hombre y la mujer, pero tienen funciones distintas. Y por lo tanto, Dios determina en su palabra qué funciones tiene el hombre y qué funciones tiene la mujer. Hemos visto también cómo Dios instituye la familia. Dios le da el mandato a Adán, no solamente para que sojuzgue la tierra, sino creced y multiplicaos. Y todo esto se hace en el contexto de una familia. La familia compuesta, según el orden bíblico, por un padre, cabeza del hogar, que depende de Cristo, una madre, ayuda idónea del marido, y los hijos, que deben someterse en obediencia a las disposiciones del hogar. Este es el fundamento para que una sociedad prospere y progrese. Quita este fundamento y te has cargado la sociedad. Es en ese contexto donde Dios no solamente le dio al hombre el mandato de gobernar la tierra cuando le dijo que la sojuzgase y la sometiese, que sacase los recursos de ella para su propio beneficio, sino también Dios le dio al hombre su ley. En todo reino existe una ley, en todo reino. Aunque sea la tribu más perdida de Oceanía, allí se establece una ley que rige las condiciones del ser humano con sus semejantes. Dada la naturaleza corrupta del ser humano y su imposibilidad de acercarse a Dios, porque en su caída murió espiritualmente y no se podía acercar a Dios, realmente Dios para el ser humano es su mayor enemigo, La Escritura dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, que la condición por la que el ser humano viene a este mundo es hijo de ira, es siendo hijo de ira, es decir, en la condenación absoluta. Fue Dios quien se acercó primero al hombre y llevó a cabo un acto extraordinario. De acuerdo a su propósito eterno, ya vimos cómo fue por su gracia soberana, la de Dios, no la nuestra, la de Dios. Dios Padre llamó a un número definido de personas para rescatarlas de sus tres enemigos, del pecado, de la muerte y de Satanás. Ese fue el acto de liberación que Cristo vino a hacer. Esos son los tres enemigos mortales del ser humano, de todo ser humano. De manera que para satisfacer su ley y dejar intacta su justicia, se llevó a cabo un hecho increíble. Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que poniéndose en el lugar de su pueblo, llevase a cabo el rescate, pagase todas las deudas que delante de la ley tenía contraído su pueblo, y por lo tanto le imputase su justicia, y él tomase para sí todos los pecados y todas las violaciones de la ley que su pueblo había cometido. De manera que en este hecho, que se llama sustitución, Dios cumplió en Cristo la satisfacción de la ley que era imprescindible para llevar a su pueblo a la salvación. Pero con Cristo no tenemos solamente el hecho de que Él nos rescató de la muerte. Ya sabemos que todos los seres humanos se mueren. El asunto es qué hay después de la muerte. Porque puede venir la muerte eterna o puede venir la vida eterna. Dios no solamente rescató a su pueblo de la muerte. Dios no solamente limpió en Cristo nuestro pecado. Dios no solamente hizo de una manera efectiva que su pueblo quedase libre del dominio de Satanás, sino que también nos dicen las Escrituras que Dios nos hizo herederos. Herederos. Así que no solamente Cristo nos ha libertado, sino que nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha hecho hijos de Dios. Si Dios es el Rey soberano y absoluto, si somos sus hijos, esto que tiene implicaciones realmente prácticas, que no debemos perder de vista. Hablamos de nuestras responsabilidades, los padres, los pobres, las que le caen encima, las madres, bastante tienen que soportar al marido, los hijos, una pena que tengan que obedecer a sus padres, cuántas cosas tenemos que aprender, esforzarnos continuamente. Hoy vamos a hablar de las motivaciones, hoy vamos a hablar del cielo, hoy vamos a hablar de que todo lo que hacemos aquí, todos los mandatos que Dios nos da, todas sus leyes, todo esto tiene un propósito. Dios nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y de Satanás y nos lleva al reino de Cristo. Allí vamos a entrar. Por lo tanto, ¿no deberíamos mirar con algo de atención todo lo que Cristo ha preparado para nosotros? Debemos recordar que al reino de los cielos no van los que han sido buenos en la tierra, en el concepto de buenos del católico, de los católicos romanos. Como muchos cristianos evangélicos asumen el Concilio de Trento y mucha y gran parte de la doctrina católico-romana, excepto la de las imágenes, creen también que el ser humano es bueno y que eso también es un medio para ir al reino de los cielos. Esto es un error colosal, porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de Cristo. Si no hay Cristo, no hay cielo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque fue el caballo de batalla de la Reforma, y esto es de tan vital importancia que todos los que no crean en Cristo tomen a Cristo y experimenten la salvación en Cristo, no hay absolutamente nada que hacer. Las buenas personas no van al cielo. Al cielo van pecadores redimidos por Cristo, pero no las buenas personas. Dice Juan Carlos Rail, en cuanto a la santidad, que es la evidencia de que hemos sido justificados y por lo tanto tenemos una entrada al reino de los cielos, debemos ser santos si descansamos, si deseamos ver al Señor. Para ser santos en el cielo, primero debemos ser santos en la tierra. Dios ha dicho, sin la santidad nadie verá al Señor. Los que van al cielo son precisamente aquellos que han sido santificados sobre la tierra. Esta cabeza viva, que es Cristo, no admite miembros muertos. Nadie que entre al reino de los cielos no habrá sido antes justificado y santificado. Sin santidad nadie va a entrar al reino de los cielos. Y para que haya santidad tiene que haber justificación, es decir, apropiarnos del sacrificio de Cristo, porque Él es nuestra justicia, se puso en nuestro lugar delante de la ley para que su justicia se nos imputase a nosotros, que éramos los pecadores. Para los verdaderos creyentes, lo que Cristo ganó al liberarnos de las garras de Satanás y del pecado heredado de Adán es el que hemos sido hechos hijos de Dios. Esto supone que tenemos una heredad real en un reino real. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, qué van a hacer los padres que tenemos aquí? Bío con el castillo que tiene en Rumanía, Pedro con la alcazaba que tiene allí en Castellón. ¿Qué van a hacer los padres con todas sus grandes posesiones? Para sus hijos. ¿Qué va a hacer el Dios de los cielos con su gran reino eterno? Es una posesión que está preparada para sus hijos. Cristo ganó para nosotros una herencia en el reino de los cielos. Y esto es, por tanto, lo que esperamos recibir. El cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. Así que vamos a ver entonces qué es el cielo. ¿Qué es ese reino eterno que Dios ha preparado para aquellos que le aman? Por contraposición, vamos a ver qué piensan los católicos del cielo. En una de las páginas de los católicos, que se llama Catholic.net, dicen, hablando del cielo, ¿qué tal si te digo que el cielo es algo así como la suma de todos tus momentos felices, de todos tus deseos cumplidos, de todos tus hobbies realizables? Bueno, esto para los jóvenes ya la mente se les ha ido. Esto es el cielo. ¡Wow! Atención. Realmente puedes imaginarte el cielo como quieras. Es decir, el cielo es un restaurante con menú. Tú llegas y pides el menú que a ti te apetece. Imagina el lugar más bello que hayas visto. Me voy a poner en el papel de joven. Una pantalla de 10 metros por 10 metros con un supermando para jugar al juego de... en 4K. O sea, nitidez total. Llénalo de todo lo que te guste. Esto es real, que lo pone en la página. Esto es el cielo para ellos. Llénalo de todo lo que te guste. Coca-Cola, palomitas... algodón de comer... Y quítale todo lo que te disguste. Mi madre, mi padre... Después pon en él todo lo bueno que te puedas imaginar. Un sillón reclinable con mando a distancia en el sillón y que se mueva conforme van los juegos haciendo cosas. Y luego le acompañas de gente extraordinariamente buena y simpática. ¡Los mejores youtubers! ¡Guau! Esto es el cielo. Mi madre. Sigue diciendo esta página. ¿El cielo es un lugar? ¿Dónde se encuentra? Y responde, no lo podemos ubicar ni arriba ni abajo, ni delante ni detrás, porque el cielo no es un lugar, sino un estado en el cual los hombres encontraremos la felicidad buscada. Es decir, si tú haces así, ya estás en el cielo, porque es un estado. Un estado. Entonces, el cielo es un lugar donde tú ni siquiera eres consciente de dónde estás, porque estás en las nubes. Estás como si te hubieras inyectado alguna droga psicotrópica y estás en el trópico. ¿Qué más te da lo demás? Ese es el cielo. ¿Qué debo hacer para alcanzar el cielo? Aquí los católicos dan su receta. Jesús nos habla en el Evangelio del camino a seguir. Entrar por la puerta estrecha. Si tú entras por la puerta estrecha, vas al cielo. Así que todos los que habéis venido a la iglesia hoy, habéis entrado por la puerta estrecha, todos vais al cielo. Cuanto más católicos vengan y entren por la puerta estrecha, todos van al cielo. Tomar la cruz. Daniel, te toca trabajar para hacer cruces de madera, tú que eres un buen carpintero. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pasamos al siguiente punto porque este no nos interesa mucho. Deja a tu padre y a tu madre. Algunos jóvenes dirán, ¡bien! ¿Pero cómo vas a dejar a tu padre y a tu madre para ir al cielo? ¡Quinto mandamiento! Y luego toma el arado y no vuelvas la mirada hacia atrás. Para arar estamos. ¿Eh, Samu? Para arar estamos. A todo esto añade el Catecismo en su artículo 12, apéndice 1024, lo siguiente respecto al cielo. Esta vida perfecta en el cielo con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, no falta, los ángeles y todos los bienaventurados se llama cielo. Así que menos mal que está la Virgen María en el cielo, por eso podemos estar contentos. Estamos en el cielo. De lo que dice y enseña la Iglesia Católica a lo que dice y enseña la Escritura, es algo así como comparar el mecanismo complejo que necesita un chupete respecto a un avión supersónico. Más o menos el mecanismo es similar, pues eso es en lo que se parece la Iglesia Católica y su doctrina a lo que enseña la Escritura. El cielo, según la Escritura, fue creado por Dios para su gloria. Se acabó la historia. No es para que tú estés contento, para que el otro... No, es para su gloria. Allí ocupa Cristo el lugar central. Allí los creyentes serán perfectos cuando entren en cuerpo y alma. Porque una cosa que se olvida muchas veces es que piensan que todos los que van al cielo, cuando toda la tierra termine, es que seremos espíritus desencarnados. Seremos espíritus, pero la Escritura no enseña que seremos espíritus desencarnados, sino que tendremos un cuerpo como hoy lo tenemos, pero glorificado, pero adaptado a las nuevas condiciones de lo que va a ser nuestra morada eterna. El cielo es cielo porque está Cristo. Por eso es el cielo. Ante Cristo, estos son los relatos que tenemos de las Escrituras, los ángeles tapan sus rostros por la gloria que desprende. Es un lugar indescriptible. Así que vamos a adentrarnos en este tema para estudiar todo lo que la Biblia nos anuncia acerca del cielo y veremos cuatro puntos en esta mañana. Vamos a describir un poco del cielo, vamos a ubicar dónde está el cielo, vamos a hablar de la nueva tierra a la que hace alusión las Escrituras y vamos a ver a qué se refieren las Escrituras cuando hablan de la tierra prometida, que no fue la que Dios le dio a Abraham. Esa fue una parte, pero Abraham estaba mirando a otra tierra prometida. A esa vamos a mirar nosotros. Así que vamos a ver en primer lugar describiendo el cielo. Muchas veces los cristianos no pensamos en el cielo como debemos. Estamos tan ajetreados con las cosas de este mundo, venimos a la iglesia, nos dicen cómo tenemos que ser como David, que tenemos que tener un espíritu humilde, cómo tenemos que ser como padres, como amigos, como vecinos, como... Y salimos aquí, madre mía, todo el trabajo que tengo por delante. Bueno, pues hoy vamos a respirar. Vamos a ver qué hay en el cielo. Vamos a ver qué es lo que Dios ha preparado para mí. ¿En qué me puede motivar para llegar al cielo? No pensamos en el cielo como debemos porque está en primer lugar el pecado remanente que nos dice mi casa. Como en mi casa en ningún sitio. Pero vas al cielo, pero es que yo me quiero quedar en mi casa. Eso nos pasa a los cristianos también. A los impíos les pasa. Pero los cristianos también empezamos a amar el mundo y las cosas que son del mundo. Y entonces, aunque no queramos, por nuestra naturaleza, empezamos a amar nuestra casa. Estos cuatro tabiques que tiene nuestra casa, fíjate qué chimenea más bonita, hoy la he encalado, está toda de blanco, qué bonita es mi casa. Por otra parte, a los creyentes en general no piensan demasiado en el cielo porque no tienen una idea clara de lo que es el cielo. El cielo es, seremos almas desencarnadas haciendo no sé qué. Pues no me motiva mucho la idea. Desde luego, si te lees a los católicos romanos, te motiva un montón, porque te lo vas a pasar pipa. Pero no es eso exactamente lo que enseña la Escritura. Lo primero que muchos piensan es que en el cielo estarán sentados en una nube. Tendrán una túnica blanca, ricitos rubios y la cara sonrosada, como Caleb. Ese es el cielo. Luego, todos sabremos tocar el arpa. Y estaremos tocando el arpa saltando de nube en nube. Pero entre himno y himno que toquemos con el arpa, que estarán todos los ángeles cantando, ayudándonos porque tenemos una voz de pena, ahí menos mal que están los ángeles, entre himno y himno que estaremos tocando con el arpa, hay una predicación de 4 horas. Y además eso por los siglos de los siglos. Madre mía, ¿quién soporta ir al cielo con semejante situación? ¿Quién quiere ir al cielo así? Querido pastor, si no aguanto ni el domingo, ¿cómo voy a estar toda la eternidad en el cielo haciendo semejantes cosas? La verdad es que con esa idea que muchos tienen del cielo, no les atrae en absoluto. Sobre todo porque estamos hablando de que es un lugar donde estaremos viviendo para siempre. Con lo cual es que ya el cerebro se nos ha quedado bloqueado. Por otra parte, otros no saben cómo interpretar muchas de las figuras que aparecen en la Biblia para referirse al estado eterno en el que entrará el pueblo de Dios. En Apocalipsis, por ejemplo, en Daniel también lo hemos leído, en el capítulo 12, aparece como una ciudad en forma de cubo, donde las calles son de oro, las puertas de perlas y el suelo de cristal. A quien le toque limpiar, que se prepare. Así que, un lugar así, si vamos a Disneyland París, es genial. Pero otra cosa es que tengamos que vivir ahí toda la vida. El asunto es que la Biblia no nos está detallando la realidad del cielo. Nos está ilustrando cómo será el cielo. Nos lo ilustra, no nos lo detalla. Lo que la Biblia quiere reflejar con este tipo de lenguaje es que la realidad de un reino eterno está más allá de toda descripción humana, porque es que no lo sabemos porque no está en nuestra experiencia. En nuestra experiencia no sabemos lo que es un mundo sin pecado. En nuestra experiencia no está el saber cómo podemos relacionarnos entre nosotros sin que haya pecado. No está el que tengamos una naturaleza sin pecado. Y no está el que vivamos en un entorno sin pecado. No conocemos nada de todo esto. Porque todo está contaminado, corrompido y putrefacto. Entonces, todo lo que hacemos está mal o peor. Y todo lo que nos envuelve está requete peor. ¿Cómo puede ser un lugar donde nada de todo lo que tiene que ver con la corrupción existe? ¿Cómo puede ser ese lugar? Por eso las Escrituras, cuando nos empiezan a describir, ilustrar, mejor dicho, cuando nos empiezan a ilustrar el cielo, usan expresiones como «era semejante a», «parecía que era como», pero no definen, simplemente nos ilustran. ¿Cómo podrías explicar a una persona de la Edad Media que tienes un dispositivo móvil que puede contener una biblioteca de las más grandes del mundo, por no decir todas las del mundo, que te permite estar en contacto con una persona que viva en Australia, es decir, en las antípodas, que lo puedas ver al instante y que después de que te hayas muerto, tus imágenes y tu vida puedan quedarse grabadas para que lo vea toda tu posteridad mientras que dure ese tipo de sistemas? ¿Cómo se lo explicarías a una persona de la Edad Media? No lo podría entender si se lo explicas con el conocimiento que nosotros tenemos hoy. Tienes que utilizar las palabras que utiliza la Biblia también para hablarnos del cielo. Era semejante a, parecía que era como, se lo tienes que ilustrar. Porque si le dices la realidad no lo va a entender porque está fuera de su experiencia. Es incomprensible para él que tú le hables de que tienes un teléfono móvil. Es incomprensible. Así que como todas estas cosas que tienen que ver con el reino de los cielos están fuera de nuestra experiencia, se nos dan ilustraciones. Pero hay algo que podemos decir con toda seguridad. El cielo no es un estado, como dicen los católicos romanos. El cielo es un lugar físico, material, preparado para nuestros cuerpos resucitados que ya habrán sido transformados para poder estar en el reino de los cielos. Es el lugar perfecto para los creyentes, donde ahí sí que podremos tener comunión unos con otros sin ningún obstáculo del pecado que ahora nos ata y que nos somete. Allí podremos adorar a Cristo realmente como merece, no como lo hacemos ahora, que empezamos a orar, se nos va la mente, empezamos a cantar, se nos va la mente. Oímos al predicador y hay tres que están mirando cómo han sido diseñados los arcos. Allí no, allí estaremos atendiendo al 100% a nuestro Redentor. No habrá ningún obstáculo, ni en nosotros ni en nuestro contexto, que nos impida rendir el culto de adoración y alabanza que únicamente Dios merece. No podemos hacer una comparativa exacta entre nuestra vida en el cielo, sin pecado, como decía antes, sin nada que nos estorbe en nuestras relaciones, sin una naturaleza corrupta, donde nuestra mente está corrupta y hace y nos lleva a ir por sitios inimaginables, frente a una situación perfecta. No podemos hacernos una idea cabal de lo que estamos hablando en el reino de los cielos. Sea en lo que sea en lo que estemos envueltos aquí en la tierra, sea lo que sea lo que tengamos a la mano, sea lo que sean nuestras responsabilidades, habréis visto que siempre falta algo. Nosotros estamos muy contentos en este edificio que usamos como iglesia. Pero, si fuera el doble, estamos muy contentos en nuestro trabajo. Pero, si pudiera salir antes, estoy muy contento con mi marido, con mi esposa. El pero no lo voy a decir. Siguiente capítulo. Estamos contentos con cosas, pero siempre falta algo. Siempre falta algo. Siempre falta algo. todo a nuestro alrededor es imperfecto. Por eso casi siempre solemos decir con las cosas que Dios en su misericordia nos da, esto está muy bien, pero estaría mejor si tuviera, siempre estamos deseando algo más, siempre. Pero nadie tendrá este problema en el cielo, nadie. Allí habrá todo lo que debe haber y no faltará absolutamente nada. Porque el Dios sabio y soberano, creador de los cielos y de la tierra, habrá dispuesto para nosotros lo que ni siquiera nos imaginamos y que cumplirá todas las expectativas que pudiéramos desear. Más allá de lo que nosotros podríamos desear, Dios ya lo ha preparado. No tendremos ninguna nostalgia en el cielo de algo que hayamos tenido en la tierra. Nada, ni nos acordaremos. Nada. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, ubicando el cielo. Daniel saca el GPS. Vamos a ver dónde está el cielo. ¿Dónde está el cielo? Una de las doctrinas más importantes que defendemos es la resurrección de los muertos. Cuando Pablo estaba predicando en el Areópago, entre todos los dioses que allí habían, había uno que era al Dios no conocido, Pablo empezó a predicar a los atenienses acerca del Dios no conocido. Y cuando llegó al punto de la resurrección, se acabó la exposición. No quisieron seguir avanzando. Esto de la resurrección de los muertos es un cuento de chinos. Y ahí se acabó la historia. En la religión cristiana, la resurrección es la columna vertebral. La columna vertebral. Esto implica... Esto implica que en la segunda venida de Cristo, todos los seres humanos de todas las épocas, digo todos, todos, impíos y creyentes, de todas las épocas, resucitarán. Unos, como hemos leído en Daniel 12, para perdición eterna, y otros para la vida eterna. Pero todos resucitan. Cristo viene en su segunda venida, hay un punto final de lo que hoy conocemos en el mundo en el que vivimos, y entonces se lleva a cabo la resurrección de los muertos y el juicio final para todos los seres humanos. Así que, ¿dónde estará el cielo cuando los creyentes resuciten con sus cuerpos glorificados para vivir en aquello que es su heredad que Cristo ganó en la cruz para ellos al salvarles? En realidad este es un tema en el que no todos los cristianos están de acuerdo. Dejamos aparte a los católicos romanos que tienen el purgatorio por medio y todo lo demás, entonces no vamos a entrar en perder el tiempo. Pero dentro de la rama más formal del cristianismo y a lo largo de la historia se han mantenido dos posiciones. Algunos creen que los creyentes pasaremos la eternidad en el mismo lugar donde ahora están los que han muerto, en Cristo. Ahora están en un lugar, pero están sin cuerpo. Son almas desencarnadas. Muchos piensan que nosotros estaremos también, cuando Cristo venga, después de la resurrección de los muertos y del juicio final, el cielo será el lugar donde ahora mismo están los espíritus de los justos. Para ello utilizan textos como el que aparece en 2 Corintios 5:8, muertos, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, Filipenses 1:23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero no podemos confundir el estado intermedio, que es el nombre con el que denominamos a la situación y tiempo en el que los creyentes van muriendo y van yendo al cielo, como espíritus, a dónde va a estar nuestra morada eterna, con cuerpos integrados en su espíritu. En todo caso, el cielo existe ahora y es un lugar real donde la gloria de Dios se manifiesta en todo su esplendor y donde todos los creyentes que han muerto se encuentran esperando el día de la resurrección. Eso es lo que están esperando, el día de la resurrección, cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Algunos teólogos defienden que pasaremos la eternidad en cuerpo y alma en ese mismo lugar al que ahora llamamos cielo. No ven ninguna razón para que esa ubicación sea cambiada en el futuro. Estaremos donde ahora mismo están las almas de los creyentes que han muerto en el pasado. Pero en la otra corriente nos posicionamos nosotros. Como reformados que somos, nuestras convicciones son generalmente opuestas a lo que piensa el resto de los cristianos. Creemos que los creyentes van al cielo cuando mueren, es decir, a la presencia inmediata de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida y se lleve a cabo el juicio final, la Escritura nos muestra que toda la creación será renovada. Y esto tiene un sentido bastante lógico. Si Adán y su caída afectó no solamente a él y a su naturaleza, sino a toda su descendencia, y todo quedó corrompido. Y se fue también hacia la naturaleza, y todo lo que había sido creado quedó completamente corrompido, es lógico que si la fuente se sana, el resto quede sanado. En ese suceso histórico que marca el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, se nos dice en las Escrituras que toda la creación será renovada. El cielo, que es la morada de Dios, descenderá a esta tierra nueva y será en la tierra renovada donde los creyentes viviremos por toda la eternidad. La tierra renovada. Como decía, que en este suceso histórico que marca el fin del mundo, se lleva a cabo la resurrección de los muertos y en los creyentes sus almas son integradas en sus cuerpos, glorificados. Cuerpos glorificados, los que son impíos, su alma se integra en el cuerpo y se van al infierno. Pero los creyentes, sus almas se integran en sus cuerpos y se van a disfrutar de la presencia de Cristo. La creación del cielo nuevo o de cielos nuevos y una nueva tierra es algo que la Biblia enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Toda la creación será renovada, purificada de todo vestigio de mal. Se eliminará toda la corrupción que vino por causa de la caída. Absolutamente todo será barrido. Dice el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Y lo mismo dice en el capítulo 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. La misma promesa se repite en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro 3:13 dice el apóstol, pero nosotros esperamos, los creyentes, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que estaba enseñando el apóstol Pedro a sus hermanos creyentes. Juan escribe en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Por tanto, se nos afirma que hay una nueva creación. Pero, esto es lo que vamos a ver en nuestro punto tercero, ¿hay una nueva tierra? ¿Se elimina la tierra actual y se crea una nueva o se renueva? Este es el asunto en discusión. La palabra griega que se usa en estos pasajes apunta siempre hacia la renovación de algo que ya existía. Dios transformará completamente esta tierra en la que vivimos, que fue maldita por causa del pecado. Esta es la renovación que Dios va a llevar a cabo. Este es el uso que se le da a la palabra que utilizamos, por ejemplo, en Mateo 19, 28. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, y aquí la palabra regeneración significa literalmente un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que nosotros hablamos cuando decimos que alguien ha pasado de muerte a vida? Cuando ha habido una conversión. Le llamamos regeneración o nuevo nacimiento. Es la misma idea. Regeneración o nuevo nacimiento. ¿Y me podéis contar cuando Dios, por su Espíritu, os ha traído a la salvación, si ha destruido vuestro cuerpo y os ha dado otro? ¿Si ha destruido vuestra mente y os ha dado otra? ¿Si ha aniquilado vuestro corazón y os ha dado otro? ¿O si os ha renovado? Porque lo que vemos es que ha habido una regeneración. Nosotros seguimos con nuestros mismos cuerpos. Nuestra mente es nuestra misma mente. Y nuestro corazón, la centralidad de los sentimientos, sigue en el mismo lugar. Pero ha habido una renovación. Ya no vemos como antes. Ya no amamos como antes. Y ya no hacemos lo que antes. Ha habido una renovación. De esto es lo que está hablando aquí la Escritura cuando se refiere a los cielos nuevos y a la tierra nueva. De hecho, en multitud de textos que aparecen en las Escrituras, pero tomaremos uno como ejemplo, en Hechos 3:19, allí se está diciendo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Todas las cosas serán restauradas, dice Pedro, en esta locución que está haciendo aquí en el libro de Hechos. Todas las cosas serán restauradas. Es lo que ocurre con cada pecador que viene a la vida. De manera que su mente es renovada, su corazón es renovado, su voluntad es renovada. Esto es lo que Dios lleva a cabo en la regeneración. No se refiere, por tanto, a la eliminación de los planetas para hacer nuevos planetas, sino a la restauración, a la transformación, a la regeneración de todo lo que estaba corrupto, que vuelve a estar otra vez en su estado original. El alcance es tan impactante que el apóstol Pablo le dedica un buen texto, entre otros muchos, en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 19. ¿Qué es lo que ha pasado en la creación? Dios en Génesis ya dice que a causa de la caída del hombre, la tierra queda maldita, te producirá espinos y cardos y todos los días de tu vida comerás con sudor de tu frente. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 19, esperando esta liberación de la creación, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué espera la creación que los hijos de Dios se manifiesten? Es decir, que los creyentes resuciten. ¿Por qué lo espera? Porque la creación, sigue diciendo Pablo, fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Con la caída de Adán, todo quedó completamente asolado. La maldición cubrió toda la creación. Y entonces toda la creación está esperando ser liberada de todo lo que Adán con su caída le trajo. Y añade Pablo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está maldita y está deseando deshacerse de su situación. Y no solo ella, dice Pablo, no solamente la creación está gritando por liberarse de la esclavitud del pecado, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. Porque seremos resucitados e integrados con nuestra alma, que si hemos muerto antes, estará con Cristo en los cielos. Así que lo que nos está diciendo Pablo es que por causa del pecado, toda la creación fue sujeta a vanidad, que quiere decir a producir lo que no sirve para nada. Esto es vanidad. Salomón habla del tema de vanidad en uno de sus libros. ¿Qué es vanidad para el ser humano? Correr tras el viento. ¿Qué vas a alcanzar corriendo tras el viento? Absolutamente nada. Así está la creación, sujeta a vanidad, sujeta a lo que no produce. Pero está esperando el día de la glorificación de los hijos de Dios. Está esperando el día de la segunda venida de Cristo y el día en que cada una de las cosas que Dios ha prometido en el juicio final se ejecuten de una vez y para siempre. La tierra será liberada entonces de la corrupción de la esclavitud a la que fue sometida por causa de la caída. Así que no esperamos que el planeta sea aniquilado, esperamos que el planeta sea renovado. Y no esperamos que el universo sea aniquilado, esperamos que el universo sea renovado. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Dios no aniquilará el cielo y la tierra para luego crearlos de la nada. En vez de eso, lo transformará en un proceso que equivale a transformar el cuerpo de los creyentes cuando han sido llamados a la salvación. La regeneración. A esto se está refiriendo. Y ahora llegamos a nuestro último punto, la tierra prometida. Si el cielo es el cielo porque Cristo está allí, cuando Cristo descienda, llevará a cabo el juicio final e implante su reino eterno como hijo de David en el cumplimiento de las promesas que ya hemos visto que le hizo David, establece su reino eterno. ¿Dónde establece su reino? Si está en la tierra, a la cual ha venido a juzgar y a la cual ha venido a someter. Establece su reino en la tierra. De este modo, el paraíso que Adán y Eva perdieron por causa del pecado queda completamente restaurado. Volvemos al inicio, antes de la caída, pero ya sin estar en el pacto de obras, porque en aquel tiempo Adán tenía la facultad en su libre albedrío de escoger el mal. Cuando Cristo venga en su segunda venida y tome para sí a todo su pueblo, ya no tendrás la opción de pecar, jamás. Tu única opción será alabar a Dios y hacer aquellas cosas que están establecidas en el reino eterno, en tus responsabilidades, que vas a tener muchas. En los primeros capítulos del libro de Génesis se nos enseña que Dios puso a Adán en una posición de señorío y de autoridad sobre toda la tierra. De hecho, le dio el poder de llamar a todas las criaturas por su nombre. Cuando tú pones el nombre a algo, es que tú tienes el dominio sobre aquello sobre lo que pones el nombre. Y esto es lo que hizo Adán con toda la creación. Le puso el nombre a todo, manifestando de esta manera su dominio sobre la creación. Luego el hombre fue colocado en el huerto del Edén, un lugar que debía guardar, trabajar y administrar. Esto sin pecado. Le habían sido dadas grandes responsabilidades que curiosamente todavía siguen en vigor. Así que no podemos extrañarnos en absoluto si cuando la tierra sea regenerada, después de la segunda venida de Cristo, cuando todo ya ha quedado completamente finalizado en cuanto al juicio final, cuando Cristo establece su reino en este mundo, tengamos muchas responsabilidades que hacer, porque la tierra ya no estará sujeta a vanidad, como ahora. La tierra empezará entonces a cobrar una dimensión que ni por asomo conocemos. El asunto es que, si nos vamos al campo de la informática, de la ingeniería, vemos las increíbles posibilidades que hay para no sé cuántos cientos de años, porque todo se va desarrollando. Eso mismo tendremos de una manera eterna en cuanto a todas las labores y actividades y responsabilidades que Dios pondrá delante de cada uno de nosotros. Un conocimiento interminable, para seguir adquiriendo conocimiento, de manos de nuestro gran Maestro y Señor, Jesucristo. De manera que podemos aprender y estaremos aprendiendo continuamente, no solo cómo alabarle mejor, sino también cuáles son nuestras responsabilidades en la nueva tierra en la que vamos a vivir. Desde luego que nadie piense que vamos a tener la fábrica de Volkswagen, la fábrica de Mercedes, o sea, que nadie piense en fábricas, industrias y en todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de otro tipo de asuntos que no sabemos cómo serán, pero desde luego, las chimeneas no van a echar humo. No vamos a contaminar el medio ambiente. Y la pesca no se va a esquilmar porque pesquemos demasiados. Todo lo que tenemos ahora mismo de concepto de la vida en la nueva tierra no tendrá nada que ver. Por lo tanto, estamos hablando de otras cosas distintas. No estamos hablando de temas espiritualoides, sino que de la misma manera que Adán tenía que trabajar en el Edén y no sabemos qué frutos había y cómo estaba trabajando y cuáles son los beneficios que obtenía, no lo sabemos, pues de esa misma manera también muchas de las cosas que habrá en la nueva tierra no desconocemos por completo, porque no está en nuestra experiencia, todo lo que allí tendremos que hacer y en lo que tenemos que estar involucrados. Como todos sabéis, por causa de la caída, el universo completo quedó trastornado. La muerte se introdujo en el mundo, la tierra fue maldita y el hombre mismo quedó completamente corrompido, de manera que ni puede gobernarse a sí mismo, ni puede gobernar la tierra. Murió espiritualmente y eso desencadenó una terrible consecuencia sobre toda la creación. Sin embargo, Dios en su gracia, inmediatamente después de la caída, dio una promesa de redención. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ya está hablando de quién heriría a la serpiente en la cabeza para destruirla por completo. Se refiere evidentemente a la muerte de Satanás, al dominio que se ejecutaría sobre Satanás para eliminarlo por completo de la esfera eterna en cuanto al daño que pudiera hacer. Esta es la primera promesa que tenemos de la redención de Cristo, que aparece ya nada más después de la caída. Por lo tanto, Dios no nos ha dejado a oscuras, sino que nos ha dado esperanza. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas que corregir, tenemos muchos pecados con los que luchar, pero tenemos una esperanza, nuestra herencia. Los jóvenes están estudiando, esforzándose, dedicando horas al estudio. Tienen una esperanza, que el día de mañana puedan trabajar. Los que estamos trabajando, tenemos una esperanza, que podamos tener una jubilación razonable. Todos trabajamos y luchamos por una esperanza, porque si no, no haríamos nada. Pero también, en cuanto a nuestra profesión cristiana, tenemos una esperanza, el reino de los cielos, nuestro reino, nuestro hogar. Seguimos leyendo en el libro de Génesis y más adelante llegamos a la historia de Abraham, a quien Dios llama por su gracia soberana. Abraham no dijo, yo me quiero convertir, no, Dios le llamó y Dios le sacó por su gracia soberana. Con él hace un pacto y le promete una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham creyó a Dios. Dios le había dado el don de la fe y Abraham creyó a Dios. Una de las bendiciones incluidas en ese pacto era la posesión de la tierra de Canaán. Dice en Génesis 17:8, y a ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. de tus descendientes. Pero luego, cuando estudiamos la enseñanza en el Nuevo Testamento, vemos que esa promesa los apóstoles nos la explican, para que no se nos vaya la cabeza, los apóstoles nos la explican, y vemos que no se limita a la descendencia física de Abraham, a los israelitas. No, no se refiere a ellos, sino que su alcance es mucho más amplio. Lo tenemos en Gálatas 3. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. No necesitas ser israelita en tu pasaporte para ser del linaje de Abraham, no. Por eso nos dice, sois herederos juntamente con Abraham, porque vosotros estáis ahora en su simiente. ¿Y cuál era la simiente de Abraham? ¿Cristo? Cristo era la simiente de Abraham. Igual que el hijo de David, el rey eterno, era Cristo, la simiente de Abraham también coincide con Cristo. En Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra, sin excepción o sin distinción. Esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. También vemos en las Escrituras que la promesa no se limita únicamente a ese trozo de tierra que hoy entendemos que es Israel, ¿no? De hecho, el mismo Abraham nunca poseyó completamente esa tierra. En su exposición de Hechos 7, Esteban nos dice que Dios no le dio herencia a Abraham ni aún para sentar un pie, o sea que no tomó posesión de ella. Pero la promesa fue a él, y no tomó posesión de ella, ¿y eso cómo es? ¿Fue Abraham defraudado por Dios al no tomar posesión de aquella tierra que Dios le prometió? No. Hebreos 11:8, el texto que leíamos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí miraba Abraham, no miraba la tierra de Canaán, miraba la otra Canaán. Dice el autor a los Hebreos que Abraham no fue defraudado porque salió de Harán esperando una ciudad terrenal, porque lo que realmente esperaba era una ciudad celestial. Eso es lo que esperaba Abraham. Y sigue diciendo el texto. Conforme a la fe murieron todos estos antepasados sin haber recibido lo prometido, porque si lo que esperaban era la tierra de Canaán, no lo recibieron, sino que estuvieron mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Allí estaban mirando, no a la tierra de Canaán, hoy Israel, no, a la Canaán celestial. Así que tanto Abraham como el resto de patriarcas ponían sus esperanzas y su fe en su patria celestial. La tierra de Canaán no era más que un tipo y una figura de aquella tierra que Dios ha prometido a los suyos. Esta es una constante a lo largo de las Escrituras. Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Cómo puede heredar una descendencia de alguna familia la tierra cuando todo aquí se compra y se vende, cuando los políticos están por medios, cuando hay intereses de naciones, cuando hay intereses de no sé qué? Pero aquí sí que se hereda la tierra, sin más. ¿No se estará refiriendo a cuando Cristo venga en su segunda venida, instaure el reino y entonces la tierra sí que es tuya de verdad? Salmo 37:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La tierra en la que estamos. Versículo 21. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se refiere a la tierra en la que vivimos. Número 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Número 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Qué dice el Señor en las bienaventuranzas? Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra. Lo que Cristo hizo al morir por nosotros en obediencia a su Padre Celestial y cumpliendo las demandas de la ley en su lugar para satisfacer a la justicia divina, tuvo como propósito el liberarnos de la esclavitud del pecado y el darnos una herencia eterna, aquí donde vivimos. Esto implica que vamos a vivir en un lugar real, físico, un lugar completamente renovado, regenerado, completamente distinto a lo que hoy conocemos que es y que está así por causa del pecado. No nos afectará ninguna de las cosas que en este mundo son motivo de temor, de dolor, de ansiedad o de frustración. Nada de lo que conocemos en este mundo nos va a afectar. Nada, en absoluto. Satanás no podrá ejercer sus propósitos, porque en el reino de los cielos instaurado no habrá ningún vestigio de pecado ni de mal. Absolutamente libre de pecado. Todo lo que se introdujo en el mundo a causa del pecado será totalmente borrado. Todo esto es a lo que Cristo hacía referencia cuando dijo: voy a preparar un lugar para vosotros. Este es el lugar. La tierra renovada. Este es el lugar. Estando en medio de un mundo sin Dios, habiendo sido hijos de ira, lo mismo que los demás, el que podamos ver la increíble gracia de Dios para llamarnos a su reino, ¿qué debe motivar en nosotros? Sabemos que tenemos muchas responsabilidades, pero tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Mi patria, mi reino. Esto nos debe llenar de gratitud, nos debe llenar de consuelo, nos debe llenar de esperanza. Nos da una motivación para nuestra vida y para que actuemos delante de Dios de acuerdo a lo que se demanda de nosotros. Tenemos una excelente motivación. Hay grandes cosas que Dios ha prometido a los que le aman. Y tenemos que estar ocupados en obtener el premio a nuestro trabajo. Cristo ya ganó para nosotros la salvación, pero nosotros deseamos obtener el cumplimiento de las promesas. En este día santo, cuando el pueblo de Dios se reúne en un culto público de adoración a su nombre, es, aunque no lo creáis, un anticipo del cielo. Es un anticipo del cielo. Aquí se establecen principios que Dios ha determinado para su iglesia y que nos deben llevar a recordar el cielo. El propósito es traer nuestros sacrificios delante de Dios, nuestros sacrificios espirituales para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto lo haremos sin ninguna mancha en el cielo. Pero estamos ejercitándonos en la tierra. Nos dedicamos en este día a alabar el nombre de Dios, a entonar himnos de alabanza a su nombre. En el cielo estaremos también cantando al nombre de Dios por la multitud de sus misericordias. A través de los himnos reconocemos su majestad, reconocemos su gloria, reconocemos su grandeza. Estamos honrando a Dios, elevando estos himnos delante de su trono, que es lo que haremos de forma habitual en los cielos. Nos disponemos a escuchar su palabra para saber cómo tenemos que aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. En el cielo tendremos al príncipe de los pastores, que nos apacentará. Él nos predicará. Él nos enseñará. Él nos mostrará. Así que lo que tenemos aquí en reducido en la tierra, lo tendremos ampliado y sin pecado en el cielo. Mucha actividad, no os quepa duda, altísimas responsabilidades y una eternidad para seguir aprendiendo de mano de nuestro Dios y Salvador. Y lo haremos juntamente con los hermanos redimidos de todas las épocas y de todas las edades, desde Adán hasta el día en el que Cristo venga. Allí estaremos juntamente con todos nuestros hermanos rindiendo culto a nuestro Señor y Salvador. Porque como Él está, por esa razón estamos en el cielo. No nos hace falta nadie más. Donde Cristo está, está el cielo. Y si nosotros estamos con Cristo, estaremos efectivamente en el cielo. Dice el salmista en el Salmo 118, este es el día que hizo Jehová, este es el día que hizo Jehová, cuando le adoremos realmente, de verdad, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día de reposo que esperamos en el cielo, que será la tierra renovada, donde rendiremos el culto de adoración perfecto a Cristo y donde las responsabilidades en las que estemos involucrados no tendrán fin y disfrutaremos de todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Este es el cielo. Vamos a terminar en oración.